Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues sí, noticia de última hora. Te comentábamos durante esta linterna que una mujer se encontraba grave en un hospital de Valladolid, al parecer agredida por su marido, otro caso de violencia doméstica. Pues la última hora, teletipo de la agencia EFE, la mujer de 56 años apuñalada en el tórax en Valladolid ha muerto durante la tarde este lunes, ha informado la Policía Nacional. El suceso ocurrió a primera hora de la tarde en un domicilio situado en la calle Montreal de Valladolid, desde el que la víctima fue trasladada a un hospital, mientras que el supuesto agresor, su marido, fue arrestado, conducido a otro centro sanitario tras autolesionarse. Otra mujer más asesinada por violencia machista. Santo Dios, vaya racha. Hoy en Valladolid. Sin sorpresas, Pedro Sánchez ha cumplido con su hoja de ruta y ha confirmado que mañana el gobierno indultará a los nuevos líderes del proceso independentista condenados por el Tribunal Supremo. Lo ha hecho en un acto en Barcelona, en el Teatro del Liceo, donde el presidente ha asegurado que lo hace por concordia y reencuentro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches por la concordia con el corazón y por su utilidad para la convivencia. Así ha justificado Pedro Sánchez la concesión este martes de los indultos. El final, en medio de la grandilocuencia del escenario, se antojaba perfecto, pero el presidente ha contemplado cómo el momento del anuncio era reventado por gritos de amnistía e independencia de unos espontáneos.
Mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Lo vamos a hacer por la concordia, lo vamos a hacer con corazón.
Sobre el eje del provecho social del perdón ha pivotado todo el discurso de Sánchez, porque a sus ojos España está en un momento crucial, similar al afrontado durante la transición, y existe una oportunidad de sellar un reencuentro, un nuevo proyecto de país.
Cataluña, catalans y catalanes, us estimem. Cataluña, catalanes y catalanas, os queremos.
Apenas ha concluido, Sánchez ha abandonado el liceo para regresar a la Moncloa.
A las puertas del Palau, a la vez, cientos de independentistas han manifestado para pedir eso, amnistía. En la misma línea, el presidente catalán, Pere Aragonès, dejaba claro cuál sigue siendo su objetivo.
Amb aquesta decisió del govern espanyol es corregeix
una sentència. Con esta decisión del gobierno español se corrige una sentencia del Tribunal Supremo que fue injusta, pero quiero recordar que llevan 3 años y medio en prisión, y quiero recordar también que esta decisión no aporta ninguna solución a una represión que va mucho más allá y que afecta a decenas y decenas de responsables públicos, pero también a ciudadanos afectados por esta causa general contra el independentismo.
Afectats per aquesta causa general contra l'independentisme.
Mientras tanto, PP, Vox y Ciudadanos confirman que seguirán dando la batalla contra esos indultos que son, dicen, un golpe a la democracia. Los tres están dispuestos a acudir a los tribunales para frenarlos. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. La oposición en bloque ha clamado contra la medida de gracia anunciada por Sánchez. Tanto PP como Vox como Ciudadanos preparan ya sus estrategias para recurrir esta decisión. Pablo Casado hablaba de impunidad.
Sánchez pretende asentar la impunidad modificando el delito de sedición a la carta de los fugados que aún no han sido juzgados por la justicia española.
El PP, de hecho, va a anunciar en los próximos días su recurso en contra. Vox recurrirá ante el Supremo. Su portavoz, Jorge Buxadé, señalaba a Sánchez.
Arrodillar ante el golpismo, ante el separatismo, ante la barbarie.
Ciudadanos seguirá una línea similar y su líder Inés Arrimadas señalaba que esta decisión solo la toma Sánchez para permanecer en la Moncloa.
Es el mismo Pedro Sánchez el que hoy está en el liceo que el que estaba en campaña electoral diciendo que no les iba a indultar.
La oposición aprovechará esta decisión del gobierno para ejercer presión tanto en el Parlamento como en la justicia.
En mitad de la polvareda política, el gobierno ha aprovechado para anunciar una rebaja temporal en el recibo de la luz, al parecer hasta diciembre. Primero ha sido Podemos, quien lo ha filtrado a través del Ministerio de Consumo, y a última hora lo ha confirmado Moncloa, que atribuye la decisión, no te lo vas a creer, al propio Pedro Sánchez. Marta Ruiz.
Habrá rebaja del IVA de la luz de 21 al 10%, así lo habían confirmado fuentes del gobierno a COPE y hay convocatoria oficial de Moncloa. La rebaja se aplicará a los consumidores con hasta 10 kilovatios de potencia contratada, prácticamente todos los hogares, y cuando la electricidad esté por encima de los 45 euros el kilovatio hora. Aquí es donde ven la primera complicación expertos en energía como Jorge Morales.
En el caso de que ese sea una media mensual y la factura de un cierto número de clientes ocupe una parte de un mes y otra parte de otro, que se hace, se prorratea el IVA, en ese caso no podría ser de aplicación inmediata, puesto que el cálculo de ese IVA llevaría cierta complejidad y habría que dar tiempo a las empresas eléctricas a adaptar su sistema de facturación.
Los hogares vulnerables tendrán IVA reducido hasta final de año sin condiciones. También se suspenderá el impuesto a la producción eléctrica que pagan las compañías del 7% durante el tercer trimestre. El ahorro para una factura media será, entre ambos recortes, de unos 10 euros.
El jueves el gobierno bajará el IVA de la luz mientras los independentistas salen de la cárcel. Por si fuera poco, el mismo Consejo de Ministros Extraordinario aprobará el decreto que pondrá fin al uso obligatorio de la mascarilla al aire libre desde el sábado. Medida que llega con una tasa de incidencia media de 92 casos y 37 muertos durante el fin de semana. Maribel Sánchez.
Dejaremos de usar las mascarillas en el exterior, pero debemos llevar siempre una en el bolsillo, decía Fernando Simón, porque habrá situaciones de aglomeraciones que nos obligue a ponérnosla. Además, el director del Centro de Alertas Sanitarias entiende que haya comunidades como Andalucía que prefiera mantenerla por la elevada incidencia de la COVID en su territorio, o incluso que tengamos que volver a usarla en exteriores todos, porque se pueden producir rebrotes hasta que esté vacunado el 70% de la población.
En cuanto a si el uso de las mascarillas puede llegar a ser necesario el volver a imponerlo en todas las situaciones, desde luego que puede llegar a pasar. Yo creo que no pasará, pero puede llegar a pasar.
Aunque es cierto que ya hay 14 millones y medio de personas con la pauta completa, el 30% de la población, y que esta semana llegarán más de 4 millones de vacunas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, hola.
Muy buenas noches.
Titular. Camacho, tú que has dirigido un periódico, ¿cómo titularías mañana La Primera?
Ah, me pilla, porque no tenía pensado un titular corto.
Ah, amigo, pues.
Pero ya, te diré que usted utilizaría, bueno, diría, el área de la rendición.
Carmelo.
Indultos de futuro incierto.
Vamos a profundizar un poquito. Hoy tengo invitado, luego, ni que decir tiene, ampliamos. Es sin duda la noticia de la semana. Bueno, la noticia estaba más o menos cantado, pero ya de manera más oficial, claro. Mañana el Consejo de Ministros aprueba los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Dice Pedro Sánchez que está convencido de que una mayoría social en España está de acuerdo con esta decisión. Hemos llamado a Mariano Gomà. Fue presidente de Sociedad Civil Catalana. Ahora preside la plataforma España Cívica. Don Mariano, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Eso digo yo. En un día como hoy, ¿qué tal?
Pues bueno, en un día como hoy hemos profanado el Liceo de Barcelona. Yo creo que nunca había cantado en el Liceo de Barcelona alguien tan imbécil y tan absolutamente advenedizo como el actual presidente de gobierno. Y eso para los barceloneses, para los catalanes y para el Liceo de Barcelona, creo que es una afrenta al mundo cultural, pero bueno, estamos en este escenario y por tanto pues tenemos que bailarlo así, ¿no? Esto es todo, ¿no? Sin más.
El apoyo social en el conjunto de España, recordemos que preside Plataforma España Cívica, ¿es mayoritario por los indultos y en el caso concreto de Cataluña?
No, el apoyo social. A ver, la sociedad tiene una inercia tan importante que en un momento determinado puede llevar las cosas a un sitio o a otro. Y tal. El tema de los indultos, vamos a ver, yo siempre he dicho y lo repito por enésima vez que yo no tengo ningún interés en que haya una serie de personajes que estén en la cárcel para que esa cárcel se convierta en un santuario de peregrinación de los grupos independentistas catalanes. No tengo ningún interés. Esta gente tendría que estar en la calle, en sus casas y olvidados de la sociedad y olvidados de todo, arruinados y fuera del absoluto mundo político. Es decir, eso es lo que tendría que pasar. Por lo demás, los indultos es un hecho como completamente técnico en estos momentos, pero lo importante es el hecho político. Unas personas que han dicho que no van a que van a volver a hacerlo en cuanto puedan, esa es gente que no tiene que estar en el escenario en estos momentos, ni tiene que estar en la cárcel, punto, y se acabó. Y si salen de la cárcel porque el gobierno les indulta, el gobierno se va a meter en un avispero en el cual no solamente va a salir mal parado el gobierno, sino que además van a conseguir que van a conseguir lo que ha dicho Junqueras hoy, ¿no? Que sus indultos es el éxito por la debilidad del gobierno. Entonces, bueno, eso es lo que hay, estamos ahí, ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Yo creo que es muy triste lo que está pasando, pero es así.
Hace unas semanas, en un artículo en ABC, advertía el Mariano que entraremos en esta línea que apuntaba. Será una importante y peligrosa confrontación política y social. ¿Más?
Sí, por supuesto. Por supuesto, le entraremos en lo que le llamábamos el terreno desconocido cuando estudiábamos urbanismo en la Escuela de Arquitectura. Es decir, aquel terreno, aquel escenario en el que no conocemos cuál puede ser el desarrollo y sobre todo el final. Es decir, entrar en este mundo en el que perdonamos, el gobierno español perdona o indulta a unas personas que dicen que lo volverán a hacer, y además tenemos un gobierno catalán que están pidiendo exactamente lo mismo que hicieron para que los pusieran en la cárcel unos cuantos años después. Entramos en un terreno de una confrontación política que puede llegar a ser social, y el problema de la confrontación social es que cuando la agresión llega a niveles de la propia sociedad civil, el salir a la calle es muy fácil. Y cuando se sale a la calle es muy fácil tirar adoquines. Y cuando se tiran adoquines es muy fácil el enfrentamiento civil. Y esto es peligroso.
Me acompañan Carmelo Encinas, Ignacio Camacho. Carmelo.
Buenas noches. Una cosa es decir que lo van a hacer y otra es que lo vuelvan a hacer. Porque en estos 3 años y medio, desde el 1 de octubre del 2017, han tenido buen cuidado los independentistas en no atravesar ninguna línea roja.
¿A qué atribuye usted? ¿Estaba en la cárcel?
¿A qué? No, digo los independentistas. Había gente que no estaba en la cárcel. No estaba en la cárcel Roger Turren. No estaba en la cárcel, por ejemplo, el más provocador de todos, que era el señor Torra, que prácticamente lo único que hizo fue sacar una pancarta para que le condenaran unos pocos días de inhabilitación. En realidad, ¿a qué atribuye usted, señor Goma, el que no haya habido en estos 3 años y medio largos ya no se haya traspasado ninguna línea roja?
A ver, porque estamos en un mundo de payasos. Es decir, el señor Torra es un payaso que pusieron ahí para hacer de payaso como en un circo se tratara. El señor Roger Torrent, es una persona sin ningún tipo de preparación como para ser el presidente del Parlamento. Él navegó por donde pudo, sabiendo que a la primera de que se pasara de la raya lo iban a meter en la cárcel, o lo iban a imputar, En fin, con lo cual, el problema es de que nos han dejado una estructura de payasos puestos en los escenarios, y lo mismo tenemos en estos momentos, con perdón de los payasos, que están manejados por una persona que está en Waterloo y que está dominando las escenas de poder desde allí, y por otra gente que de alguna manera lo único que están diciendo es que, bueno, que vamos a gobernar, vamos con el rey, venimos con el rey, ahora vamos, ahora venimos, a la tal, a la cual, pero en realidad su discurso final, su discurso operativo y su discurso oficial es, óigame, mire usted, da igual, los indulten, no, háganos lo que quieran ustedes, pero nosotros queremos la independencia. Y mientras esto sea así y el gobierno español lo admita, pues estaremos en el escenario que estamos.
Sí, pero, mi pregunta, señor Gomá, era otra. Era simplemente si me podía decir a qué atribuye usted, qué cree que ha ocurrido para que en estos 3 años y medio hayan, sí, dicho mucho que iban a volver, a que lo volverían a hacer, pero no han atravesado ninguna línea roja. Eso es lo que yo le pregunto.
No, porque los que la atravesaron están en la cárcel. Con lo cual los nuevos, los que les gustaría atravesarla, pues no la pueden ni la quieren atravesar porque saben que acabará en la cárcel también. Con lo cual, pues bueno, es todo un escenario un poco surrealista y es todo un escenario de trampa, porque en realidad todo esto es una gran trampa. Unos señores hicieron lo que hicieron, están en la cárcel, los van a indultar. Todos los que están en estos momentos en las sillas del Parlamento querrían volver a hacer lo mismo que hicieron los que están en la cárcel, pero no lo pueden hacer porque saben que acabarán en la cárcel. Por tanto, ese es el tema, ¿no? Es una gran trampa. Todo es un gran engaño al cual nos están sometiendo a los catalanes y al cual están sometiendo a todo el pueblo español, sin más, ¿no?
Y una última cuestión, Ignacio Camacho.
Buenas noches, don Mariano. Usted ya no está en Sociedad Civil, que presidió, pero a mí me ha resultado llamativo que la única asociación cívica, digamos, de carácter constitucionalista que ha sido invitada al acto del Liceo haya sido Sociedad Civil. ¿Qué pasa, que ya el gobierno la considera bizcochable?
Antonio Camacho, encantado de Ignacio Camacho, encantado de hablar contigo, porque te sigo constantemente en tus esto. Pero no, a ver, ahí ha estado invitado quien convenía, y en estos momentos Sociedad Civil Catalana conviene. ¿Conviene por qué? Porque Sociedad Civil Catalana es una entidad que mantiene la marca, que mantiene el prestigio que en un momento determinado se ganó, pero bueno, en estos momentos tiene una serie de presiones internas que la llevan a una especie de ambigüedad en general en cuestiones de que, por supuesto, que sigue siendo Sociedad Civil Catalana, sigue siendo una entidad españolista, una entidad garante de la Constitución, pero sin embargo pues coquetea con las cuestiones de lo que es la presión del PSC por el buenismo este que estamos viviendo, y ellos han estado invitados ahí, han dicho que estarían. Yo creo que el presidente ha dicho que estaría, en una frase mía famosa que en un momento determinado se hizo, que estaría de cuerpo presente, pero estará, es decir, o ha estado, con lo cual ellos han estado ahí para escuchar, para ver lo que se decía, y hasta me parece bien que no, que haya otras entidades constitucionales que no hayan sido invitados o que no hayamos invitados. Bueno, es que, a ver, hay que pensar que estamos hablando en clave catalana, y en clave catalana el presidente del gobierno ha invitado a aquellos protagonistas de la escena en Cataluña. España somos 47 millones de personas, ¿no? Y allí, de alguna manera, han sido invitados los que representan pues a 6,7 millones. Los demás nos hemos quedado en casa esperando de que alguien nos explique qué es lo que pretenden hacer y cómo, ¿no?
Pues mañana veremos que si esto se consigue explicar de otra manera en el Consejo de Ministros. No tengo yo muchas esperanzas. Don Mariano Gomá, presidente de Plataforma España Cívica, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y Ángel, sobre todo, sabes que cuentas con nosotros y con toda la sociedad civil cuando quieras. Muchísimas gracias por la atención y por el darnos voz en estos momentos. Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Bueno, vamos a tertulianear un poquito. Camacho, ¿me hablabas de rendición?
Sí, rendición.
Desarrolle.
Bueno, yo creo que hay una doble rendición. Hay una rendición patente, obvia, del gobierno a chantaje separatista. Yo creo que es que el relato este del reencuentro, ¿no? Es que no se lo cree nadie. Y el gobierno es el primero que sabe que no se lo cree nadie. Lo que pasa es que está muy feo decir, ¿no? Mire ustedes, que si no se acaba la legislatura y tal, y tenemos que seguir. Y es la única forma de seguir es que hagamos esto. Que es, por otra parte, lo que en voz baja están empezando a explicar las agrupaciones del partido, ¿eh? Cuidado. Porque, claro, cuando en Petit Comité se dicen las cosas de otra manera y se parecen más a cómo son. Bueno, pues allí ha ido Sánchez a rendirse ante las élites catalanas, porque los autores del chantaje ni siquiera se han dignado ir para expresar el desdén profundo con el que manejan este asunto, sabiendo que al menos en esto tienen la sartén por el mango. Y se ha ido delante de una alta burguesía financiera, industrial, empresarial catalana, que lleva años en el pasteleo y que se ha vuelto a rendir, porque estos son los que salieron corriendo hace 3 años, corriendo por las patas.
Que antes de salir corriendo pagaron la fiesta, ¿eh?
Pagaron la fiesta durante años, entre otros el actual consejero de Economía de la Generalitat, el señor Giró, que era el gran repartidor de sobres y de cheques. Pero pagaron muchos más. Después salieron corriendo. Ahora dicen que técnicamente es muy difícil volver, dicen las empresas. Pero nadan y guardan la ropa. Lo que ha sido siempre el liceo. El liceo es el gran salón, el escaparate de la burguesía corrupta catalana. Y hoy la hemos visto otra vez inclinarse ante el altar del nacionalismo identitario por puro miedo, y juntos el gobierno y ellos han protagonizado pues una ópera bufa, un aquelarre en el que además el presidente ha tenido el mal gusto de hacer explícita la referencia a los fondos europeos. Hombre, no hacía falta, pero se los ha pasado por la cara. Se los ha pasado por la cara, porque es que están allí para eso. Es decir, es que realmente cuando los empresarios, no solo los catalanes, empezando por Garamendi y todos estos, han ido allí a decir, bueno, hombre, sí, bueno, si vas, esto se lo va a arreglar y tal. Es que hay una cola de gente en la puerta del despacho de Iván Redondo, que es el que tiene, por decreto de aprobar el Congreso, la potestad de adjudicar discrecionalmente los fondos de la Next Generation. Y el presidente encima se lo ha dicho.
Carmelo.
Bueno, es evidente que la visión que tenemos en el resto de España de los indultos no es la misma que se tiene en Cataluña sobre los indultos. Esto
está claro.
Lo dicen las encuestas.
Hombre, en el resto de España hay gente que está a favor también, ¿eh?
Sí, sí. Ojo. Bueno, hay un tercio.
Y en Cataluña hay gente que está en contra.
Bueno, claro, pero la realidad
sí,
es que
la proporción es menor en ambos casos.
Vamos a ver, las encuestas lo que dicen, un poco hay cierta unanimidad en todas las encuestas que se han hecho, es que aproximadamente 2/3 de los catalanes, 2/3 largos, apoyan los indultos en Cataluña, y en el resto de España aproximadamente otros 2/3 rechazan, digamos, los indultos. O sea, es claro que los indultos se ven de muy distinta manera en Cataluña que en el resto de España. Bueno, los indultos, el presidente del gobierno los fundamenta en el hecho de que hay que hacer algo, hay que tomar alguna iniciativa que permita, retomar el camino de la convivencia y destensar la tensión, valga la redundancia, la tensión política que hay en Cataluña y digamos, la permanente ebullición de la política catalana que parece no resolver, digamos, sus enormes diferencias con el resto de España. Yo personalmente, aquí lo he dicho en más de una ocasión, entusiasmo por los indultos cero, porque no me puedo entusiasmar algo que quienes se benefician de ello pues parecen pasar, o incluso en algún caso despreciarlo.
Y hasta provocarlo, ¿no?
con la boca pequeña, porque realmente claro que quieren los indultos los que están en la cárcel, aunque ya es verdad que ahora mismo han pasado ya 3 años y medio en la cárcel, muchos de ellos, bueno, la inmensa mayoría están ya en tercer grado, están saliendo, bueno, hemos visto a Junqueras presentar libros, o sea, están prácticamente con más fuera que dentro, o sea, que realmente el indulto llega después de 3 años y medio de cárcel, bueno, yo, francamente, yo lo que ha ocurrido hoy en el liceo, pues bueno, sí, es verdad que es toda una puesta en escena para envolver algo que va a ocurrir mañana y que ha sido muy contestado, le ha sido muy contestado al gobierno, por una parte, desde el ala derecha de la política española, se le ha zurrado, se le ha llamado de todo, se le ha llamado traidor, se ha dicho que esto es el principio de un cambio de régimen, en fin, las cosas más duras que se puedan oír se le han dicho al presidente, y luego, por otra parte, le abuchean los extremos del independentismo catalán. O sea, que prácticamente podría darse la imagen de que está solo. Pero no está solo. No está del todo solo. Tiene, por ejemplo, pues hay una cierta, digamos, hay un cierto consenso europeo de que algún paso hay que dar desde fuera. Se ve como que algún paso hay que dar. Yo personalmente tengo dudas. Si se me pregunta a mí, yo tengo dudas de que esto vaya a resolver o vaya a descensar. Tengo dudas, pero también tengo la convicción de que algo sí que hay que hacer y que hasta ahora no se ha hecho nada. Que este sea el paso acertado, mira, compañeros, esto lo dirá la historia. Esto lo vamos a ver, la historia a medio, no ni siquiera a largo plazo, a medio plazo lo vamos a ver, si esto consigue, digamos, descargar la tensión y un poco retomar, digamos, algún camino que permita normalizar.
Dejadme...
Yo, es que, bueno, quería expresar un desacuerdo, pero adelante, Ángel, no quiero interrumpir.
Es que vamos ya pillados, pero bueno, sí. Dejadme que ponga dos cortes. Son dos cortes de archivo, pero no me voy muy atrás, ¿eh? 2019, ya presidente del gobierno en ejercicio, Pedro Sánchez.
Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Y es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Pues por mucho que reiteres. Y Carmen Calvo, ojo, ya vicepresidenta del gobierno, 2018, en el periódico.
Ningún gobierno de ninguna democracia del mundo saca presos de las cárceles. Quiero decir claramente, en un Estado de Derecho, cada poder se mantiene en su estricto ámbito de competencias. Y no en otro, porque no es posible. Esto no se le puede pedir a ningún Estado de ninguna democracia tan sólida y reputada como la española.
A lo mejor no éramos tan sólidos y reputados. Y no me estoy yendo demasiado atrás, ¿eh? Hace solo 2 años. ¿Cuándo mentían? ¿Entonces o hoy?
Pues probablemente ninguna de las dos veces, porque es que ellos no tienen ese concepto de la verdad y la mentira. Ellos dicen lo que en cada momento creen que les conviene decir. A mí me sorprende que el gobierno no sea consciente de un factor que yo creo que va a terminar pagando, que es su absoluta falta de credibilidad por la propia volatilidad de sus palabras, en especial las del presidente, pero claro, detrás van todos los demás. Porque les obliga, claro, porque el presidente se cambia de carril o se va, tienen que ir todos a otro carril. Es que se ha convertido, claro, ellos creen que se han inmunizado, porque claro, esto es como las vacunas, te meten un poco de virus y el propio virus te inmuniza. Pero a base de mentir, de contradecirse, de decir lo contrario cada minuto y tal, creen que eso ya no tiene efecto, pero eso sí tiene efecto. No tiene efectos inmediatos, en el sentido de que otra más, pero eso a la larga va horadando, o sea, todos sabemos que los políticos mienten y tal, pero es que claro, cuando la palabra del presidente se convierte sistemáticamente en una palabra estéril, una palabra falsa, una palabra no creíble, eso le va a pasar factura. Tarde o temprano, que si miramos las encuestas parece que más bien temprano.
¿Sabes? Le pasará factura a Ignacio si realmente los indultos no sirven para nada y dentro de un año o año y medio resulta que estamos igual que estábamos. Imagínate, yo creo que eso no va a ocurrir, por lo que le trataba de explicar al señor Gomar, cuya intervención a mí personalmente, por los términos que he utilizado, no me ha gustado nada.
No, a mí tampoco. Por eso no he querido meter el dedo, porque igual es peor.
No me ha gustado nada. O sea, no he querido tener una controversia con él, pero me ha parecido faltón, me ha parecido maleducado y ha terminado descalificando todo, incluso a Sociedad Civil Catalana, porque ahora entiende que bizcochea o coquetea con el buenismo. Mire usted, respete un poquito
pero no,
la
pero
opinión
no,
de los demás.
Bien, Carmelo, bueno, ya está, vale, hablar no, cuando no está tampoco
no,
es.
No, ya, no, pero no, sí, pero él se ha puesto morado faltando a mucha gente, pero bueno. No quiero, yo no voy a incidir, lo he dicho de paso y lo siento porque no quería incidir en el tema. Ya se me ha ido la idea.
Que decías que sí,
que
si
no
tiene
han hecho durante
esto
este
y tal,
tiempo.
Que no le pasará factura.
Exacto, bueno, le pasará factura, y una factura muy alta, si realmente dentro de año y pico vuelven por los cerros de Úbeda, por entendernos. Cosa que, como decía, no creo, porque en estos 3 años y pico, que es lo que yo le preguntaba al señor Goma, no ha pasado nada, porque evidentemente el peso del Estado de Derecho se ha dejado ya notar. Y nadie quiere volver ni un año, ni dos, ni mucho menos 3 años y medio a la cárcel. Estos indultos, entiendo yo, que van a estar condicionados a que no vuelva, o sea, que son reversibles. Esto creo que va a ocurrir así. O sea, y desde luego no me cabe en la cabeza que ninguno de los que han pasado por la cárcel vuelvan a pasar un mínimo de línea roja. Por mucho que digan y cacareen el señor Cuisar y todos estos,
yo también
una buena parte van a ser inhabilitados, esto, además, van a permanecer inhabilitados.
En esto estoy de acuerdo con Carmelo. Yo creo que en lo que queda de legislatura es difícil que el independentismo eche el carro por las piedras, por decirlo. Ahora, que le van a amargar la vida a Sánchez amagándole y haciéndole desplantes, eso no me cabe tampoco la menor duda. Pero yo es que discrepo, en cambio, de la mayor. Es decir, Carmelo,
amargar la vida nos la llevan amargando.
Dejarlo en evidencia es lo que me refiero. Amargar la vida lleva mucho tiempo a todos, efectivamente. No, digo dejar en evidencia a Sánchez. Pero es que yo creo, discrepo de la mayor, como se dice ahora. Es decir, discrepo de que el acercamiento al independentismo, al nacionalismo identitario, al soberanismo, sea arreglar las cosas. Yo creo que hay, desde luego, la mitad de la nación y probablemente más de la mitad de españoles que justamente lo quieren es lo contrario, que no se den más pasos hacia la dirección. El problema es que cuando la opinión pública tiende, y por supuesto el gobierno, tiende a enfocar el problema de Cataluña en el sentido de los catalanes. Y el problema de Cataluña hay que enfocarlo desde el punto de vista de todos los españoles. Entonces, cuando no, es que hay que distender la sociedad catalana. No hay que distender nada. La sociedad catalana lo que tiene que hacer, la política catalana lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Cumplir la ley, no hay que darles nada a cambio de cumplir la ley. Nada, nada. Y si tienen que gestionar la frustración, que la gestionen ellos. Y si sacan mayoría los independentistas, pues bueno, ya se convencerán de que efectivamente, como tú dices, Carmelo, no hay camino fuera de la ley. Pero para eso hay que cumplir la ley.
Ya, sí, yo...
Muy breve, Carmelo,
muy rápido.
Por favor.
Tú dices, el acercamiento, entiendes que no va a arreglar nada. Bueno, puede que no arregle nada. Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que las
pero el acercamiento es solo por un lado.
Yo creo que le va a quitar presión. No, yo creo que es que al final
lo otro aquí, lo que dicen es que y ustedes que van a cumplir, dice, pues no echar el carro por la
pierna, que termine. Yo creo que como poco esto sí le va a proporcionar, porque hay varias visiones, la que tenemos, la que se está desde Cataluña, la que está desde el resto de España y luego la internacional, que es muy importante y que no tenemos que perderla de vista. Y yo creo que este paso, como poco, sí le va a proporcionar una cierta autoridad moral al presidente del gobierno, de que al menos ha dado un paso Porque el tema, por ejemplo, de la sedición, ya no por lo que haya dicho hoy el Consejo de Europa, que es, bueno, pues una entidad en la que está metido Rusia, Turquía y Armenia,
que somos los kurdos, ¿no? Bueno, o sea, igualito.
Pero es que esa es la humillación que
trato,
que viene.
Trato de decir que...
pero muy breve, no, por favor, no, chicos, por me he escapado ya cinco minutos.
Venga. No por lo que diga el Consejo de Europa, sino porque, hombre, yo creo que desde el... Bueno, ya veremos lo que dice, por ejemplo, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Luxemburgo, en fin, ya veremos lo que va a ocurrir... Perdón, el Tribunal de Estrasburgo, y ya veremos qué visión tiene la Chicos, comunidad internacional de que, lo que está pasando.
Es que eso es lo malo, que esa es la segunda. Esto cuando decía ayer Cuixart, la derrota que viene de España es así, es que el gobierno va a propiciar la derrota de España en la ante la Unión Europea.
Pareja, déjame que me vaya a publi.
Venga,
sí, si no me
dejáis. Hay que comer.
Venga, vamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan.
Tarifa plana CEN.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega el combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho. No vamos a seguir dándole vueltas al asunto de los indultos, mañana más, imagino, pero sí os quiero plantear un tema que he visto esta tarde, lo he leído en Voz Populi. Luego algunos más se han subido al carro y es un run-run que anda por ahí, que es la, para las fuentes de Voz Populi, inminente remodelación de gobierno. Incluso apuntan, digo, rumores, y cito, ¿por dónde van esos rumores? Que Margarita Robles cambiaría de ministerio, que Ábalos cambiaría de ministerio y que se incorporaría el señor Bolaños, técnico, super técnico de Moncloa, a un ministerio del gobierno. No voy a alimentar más rumores, pero en fin. ¿Cómo veis esa posibilidad de cambios en el gobierno? ¿Más o menos inminente? ¿Seguro o no? ¿Sabéis algo? Carmelo.
No, me lo reconozco. ¿Qué? Yo no, que no sé nada. Que no me, o sea, lo he visto como todos y bueno, pues hombre, yo creo que es que estamos entrando en esa fase, son los prolegómenos de la fase de especulación que va a haber, porque hombre, alguna crisis de gobierno sí que se puede, algunos cambios en el gobierno sí se van a, entiendo yo que se van a producir a lo largo de las próximas semanas o de los próximos meses, pero francamente yo no tengo ninguna constancia de que Margarita Robles vaya a cambiar de ministerios o el señor Ábalos, no lo tengo, y porque por tanto yo lo reconozco humildemente que no me suena de nada el tema.
Camacho.
No, a ver, parece claro porque lo deja caer fuente el propio gobierno, que sí, que después de los indultos, no sabemos con qué grado de inmediatez, pero probablemente antes de las vacaciones.
Está todo muy en el aire.
Sí, por eso te digo que no sabemos siquiera con qué grado, si inmediatamente después, si a mediados de julio o si después del verano, pero que Sánchez sí va a abordar una remodelación del gobierno, que son cosas que por otra parte interesan mucho a los periodistas y a los afectados, pero que en la opinión pública, más allá de luego de la comidilla, no esto de no darle impulso al gobierno, pues depende, porque si llenas el gobierno otra vez de inútiles, pues no da impulso ninguno. Entonces, dentro de esta cábala, pues esto que dice los compañeros Vox Populi, a mí, por ejemplo, me parece que puede estar bien orientado de Bolaños,
En lugar de campo en justicia.
Bueno, o en otro sitio, pero lo de hacerlo ministro y darle una cierta relevancia política, porque realmente es Quintana Iván Redondo es el jefe del gabinete y es el que está en todas las estrategias, bueno, lo único que se dedica al gobierno, que es a la estrategia de los relatos, la propaganda y tal, pero el que implementa la tarea de gobierno en el Estado, la coordinación con el Estado es Félix Bolaños, ¿no?
Entonces, y en eso tiene sentido como cábala tiene cábala, sentido que cábala. Bolaño
no deja todo de ser una cábala,
pero yo tengo la impresión de que es un poco todavía un poco prematuro para
porque además va a estar en esa capa para que se quemen, claro, porque estas cosas luego los presidentes para esto son muy celosos y tienen que demostrar que esto no sé lo controlan solo ellos y tal. En cambio, por ejemplo, a mí me parece que en la lógica de Sánchez no entra a entregar la cabeza de Marlaska, precisamente por lo quemado que está y por lo mucho que se le ha pedido a la oposición. Entonces, bueno, ¿que va a haber remodelaciones? Sí, que, hombre, hay algunos que tienen papeletas, ¿no? Garzón, el de Podemos, Reyes Maroto, Laya, las exteriores, pero nah, esto al final es la cabeza
de
Sánchez.
Pero sigo pensando que todas esas papeletas también pertenecen al mundo de las cábalas.
No está
fundamentado en información, sino en la intuición de que, bueno, como son ministros que a lo mejor están un poco quemados, pues en la cabeza del presidente puede estar el cambiarlo. Pero yo creo que ahora mismo todavía es un poco prematuro, esa es mi impresión.
Yo lo que sí creo que se puede hablar con cierta garantía es que va a haber remodelación del gobierno.
Sí, eso yo también lo creo.
Bueno, veremos hasta dónde. Oye, antes de que llegue Julio César, me quedan 2 minutos. ¿Qué pensáis de las mascarillas el próximo sábado, que ya no las llevemos o no sea obligatorio en el exterior? Camacho.
Bueno, ya lo he dicho por escrito y aquí esta mañana, a mí me parece que no tiene ningún fundamento sanitario, ni clínico, ni epidemiológico, y que se debe estrictamente a que el gobierno ha empezado a vender cosas para quedar bien después de los indultos, decisiones clientelares. Y yo creo que mientras no haya un consenso sanitario, científico, sino unánime, razonable, la medida es precipitada y sobre todo creo que el gobierno lleva desde el principio de la pandemia, febrero, marzo de 2020, tomando decisiones sobre la pandemia que no tienen que ver con la pandemia. Los enfoques son estrictamente de impacto político. En ese sentido hay que enfocarla y yo desde luego seguiré llevando mascarilla, hombre, excepto en situaciones muy claras, por ejemplo, en la playa, vas por el parque, vas, está, pero cuando yo esté con gente,
en la playa, en la playa depende.
Depende. Bueno, depende de qué cómo playa, el fin de semana, ¿a qué hora? Efectivamente. No, y yo recomendaría que al menos durante un tiempo prudencial la mascarilla se siga usando, aparte de que desde luego solo la autorización para quitársela es solo en la calle, ¿eh?
Sí, bueno, había dicho Fernando Simón que no, o sea, que te dejen en exteriores no llevar la mascarilla no quiere decir que claro, tú no te que claro, tú no la, que uno claro, la uses, claro, que claro, puedes seguir usándola, y sobre todo si ves que
no te van a multar,
si hay una aglomeración de gente, pues por sentido común que te la pongas, ¿no? Hombre, había situaciones ridículas, o sea, ir por el campo, claro, caminando por la sierra, que a veces no, que te encuentras una persona, te cruzas con una cada cuarto de hora o 20 minutos y llevar la mascarilla resultaba ridículo.
Pueblo de Castilla de 300
habitantes,
claro.
Ridículo. Y esto de la mascarilla, tú dices, bueno, pues es una cosa política para... En fin, bueno, el sábado pasado las quitaron en Francia. En Francia, y allí todavía siguen con el toque de queda. O sea, aquí cada uno hace sus componendas como le da a entender. Pero fíjate una cosa, yo creo que sí que hay una parte, digamos, de impacto, digamos, mediático, el tema de las mascarillas de cara al turismo. Porque un país que quita las mascarillas parece como que es un país que está en mejor situación para recibir turistas. Y yo creo que ahora mismo sí está en modo abrir la mano al tema del turismo cuanto se pueda este gobierno.
Pero es un mensaje equivocado, sea nuestro, francés o rumano. Es un mensaje equivocado en el sentido de que se le manda a la gente el mensaje que esto se está acabando. Y todavía esto no se ha acabado. Se está acabando, pero no se ha acabado.
Eso es verdad también. Julio, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo?
Hola, Julius.
Hola, Ignatius. Bueno, la semana pasada el responsable...
Oye, espera, una cosa. ¿Puedo pedir concisión a los tres?
Uh-huh.
Es que sí, tengo que cuadrar, o sea, por
estás,
narices...
Estás tieso de tiempo.
No, tengo que cuadrar por narices y de tiempo, joder, me queréis dejar, coño, a 55-30.
Vale. 55-30, anda, que no...
Venga, queda, vamos.
Que decía yo que la semana pasada el responsable de la COE dijo que si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos. Luego hizo un análisis del texto de sus declaraciones. Y luego el responsable del Círculo de Economía Catalán dijo esta mañana en Televisión Española que si dan tranquilidad, pues ayudar a la economía. ¿Deben pronunciarse los empresarios sobre cuestiones políticas? Pregunto si deben, no si pueden, ¿eh? Si deben.
Yo creo que son libres de decir lo que les parezca. Y además el señor... Garamendi en esa entrevista dijo que lo que estaba diciendo lo decía a título personal y tiene todo el derecho de decir lo que le venga en gana. El señor Garamendi, los obispos catalanes, los sindicatos y el que quiera.
Uh-huh. Ignacio.
Sí, deben.
Sí. Si lo hacen, ¿pensáis que están tomando partido o defendiendo sus intereses o las dos o ninguna?
Depende de cada cual.
Depende de lo que digan.
Diciendo lo que opinan.
En este caso,
defendiendo claramente sus intereses clientelares.
Claro. Bueno, yo creo que el señor Garamendi, el interés de los...
Ojo, pero ¿con qué Garamendi nos quedamos? ¿El de por la mañana o el de por la tarde?
El que dijo la verdad, hombre, que es el del principio. El que dijo la verdad, no.
El que dijo lo que sentía en ese momento. Y es que a él le parecía que lo que le parecía a él... nos guste o no lo que ha dicho, lo que le parecía es que los indultos, si podían, destensar, no me acuerdo qué término utilizó, inyectar tranquilidad a Cataluña para poder trabajar, en definitiva, pues que bienvenidos sean. Eso es lo que vino a decir.
El que dijo lo que creía que le convenía. Es que no hay que olvidar que Garamendi viajó con el presidente de Argentina la semana pasada, creo que fue, ¿no? Y ahí fue tenazmente ablandado. Esto es un quiproquo. Y un quiproquo, yo diría que procazmente explícito.
Mira,
es decir, los fondos europeos los va a repartir el gobierno y tenéis que poneros aquí a hacer de hooligans. Así de sencillo.
Entre comillas, si las cosas se normalizan, bienvenidos sean.
Es el relato, ese estrictamente
el verbo era normalizar.
Exacto, no lo encontraba, pero efectivamente
la
es lo que dijo
el gobierno, eso la normalización. La normalización, bueno, pues, es que se cumpla la ley. Y bueno, eso lo tiene que saber el señor Garamendi.
Pero entiendes que bueno, que el señor Garamendi puede pensar eso sin que le hablan de nadie, sin que le intente comer el coco
sí,
nadie.
Pero Procter Oc, mejor... ¿cómo es? Procter Oc, ergo Oc, ¿no? O sea, es que claro, cuando las cosas...
Oc, ergo Procter Oc.
Eso es, justo, ergo Procter Oc. Entonces, claro, no siempre se cumple, pero en este caso, y mediando además los fondos Next Generation, yo creo que las cosas hay que saber interpretarlas. Otra cosa es que luego además el señor Garamendi, ante el follón que ha armado en su propia organización, pues haya tenido que matizarse un montón de veces a sí mismo, lo cual indica que no era ni era la opinión de los empresarios ni tal, y bueno, pues sí.
¿Pensáis que hay alguna relación entre sacar de la cárcel a unos políticos y la mejora de la situación económica?
No.
¿Carmelo?
Bueno, pues está por ver, es lo que digo yo, a lo mejor sí. Puede que sí, y eso es lo que realmente pues sería lo deseable, que hubiera algún terreno, efecto balsámico en la política catalana y en la polarización de Cataluña, porque tiene un problema aparte del tema político. Cataluña tiene es que no se habla en algunas familias, o sea que no es moco de pavo. Si eso contribuye, está por ver, a normalizarlo y a descensarlo, joder, pues entonces es que yo también, a mí también me parecería bien. ¿Cómo no me va a parecer mal?
Yo creo que la quiebra de la seguridad jurídica nunca es una buena noticia para los que hace, para los
bueno,
empresarios.
Pero Aznar, yo creo que indultó a 15 terroristas de Terra Lliure nada más llegar al poder. Firmó el indulto de 15 terroristas, no políticos.
Que habían cumplido prácticamente toda su condena, lo que tú, manifestado, bueno, y que tenían el informe, bueno, muy importante, el informe preceptivo favorable del tribunal.
Sí, pero Ignacio, pero eran
también
terroristas, tíos que ponían bombas.
Indultó al de Jesús el Rico, de la cofradía de Málaga.
Bueno, pero que eran tíos que ponían bombas, ¿me entiendes? O sea, que no eran tíos de estos, eran tíos con pistolón. Y joder, y bueno, pues se hizo y oye, pues... Sería
en circunstancias profundamente diferentes.
¿El empeoramiento de la situación económica en Cataluña se produce antes o después de que los políticos ingresen en la cárcel?
Hombre, ¿el, antes, perdón?
Empieza antes, ¿no?
Antes o después, decía Ignacio, antes o después de que entraran en la cárcel.
¿El qué? ¿El empeoramiento?
El empeoramiento, sí.
Económico.
Mucho exacto. Antes.
¿Y entonces, mucho antes. ¿Y entonces, pero bueno, si se fueron 2,000 y pico empresas de Cataluña, acuérdate.
¿Y entonces por qué hay que suponer que poniéndolos en la calle va a mejorar la situación económica?
Bueno, pues porque puede descensar. Eso es lo que cabría imaginar que podría pasar. Ya digo que eso está por ver. Yo ojalá ocurra, ya me gustaría, ¿no? Yo creo que eso puede ocurrir, que se puede producir ese fenómeno. Pero evidentemente la situación es muy distinta a la que se produjo el 1 de octubre del 17.
Yo es que ya he dicho antes que la tertulia, que lo que llaman distensión, me parece que no es un bien sino un mal. Desequilibra el Estado, desequilibra el desarrollo tanto institucional como financiero de modelo de las autonomías, y crea una casta de privilegios que en este caso está concentrado en Cataluña y en el País Vasco.
Entonces, siendo
que son probablemente, perdona César, sí, de donde sí, procede sí. la mayor parte de los empresarios más potentes de este país.
Ah, pero es que pues Houston tenemos un problema, porque si
tenemos
es así,
un problema.
Pues esto tendremos que abordarlo racionalmente.
Que se llaman élites extractivas, según el libro que de los dos profesores, que no me acuerdo de sus nombres.
Entonces, lo que Carmelo, tú decías antes que la situación económica podría mejorar. Si eso es así, entonces...
No sé si
o estabilizar
mejorar.
O... Bueno,
sí, yo creo que, hombre, que todo lo que sea normalizar, estabilizar, tranquilizar, todo lo que sea sosiego, eso interesa a los empresarios y, por tanto, interesa a la economía. Digo yo, es lo que al final yo creo que ha intentado expresar el señor Garamendi, y eso yo en ese sentido sí comparto, que hay una alta posibilidad de que eso ocurra. Si no ocurre, será una desgracia, desde luego.
Pero siendo así, entonces, los indultos no se estarían concediendo por lo que tiene que ser, sino por lo que podrían conseguir.
Claro.
Eso es lo que está diciendo.
Evidentemente, si a mí, o sea, vamos a ver.
Pero, ¿y esa es la filosofía del indulto?
Yo creo que sí. Vale. Yo creo que una de las filosofías del indulto es la utilidad pública. Esta es la que se aplica en este caso. Que sea útil o no, ya lo veremos.
Es que, pero oye, en este caso esto, es una utilidad pública. Son argumentos a posteriori. Es decir, la decisión del indulto se toma porque si no se acaba la legislatura pasado mañana y hay elecciones y no, Sánchez no, va perdiendo no, las encuestas.
No, eso sí que no es verdad, Ignacio.
Pues esto es la única razón real esto, del
señores,
indulto.
Vamos a ver, este gobierno tiene los presupuestos aprobados y con Esquerra o sin Esquerra,
perdona
que
canutas.
Te diga, con Esquerra o sin Esquerra, se tira 2 años y pico en el gobierno del señor Sánchez.
En la trinchera,
hombre,
una
seguro, salvo, seguro. Salvo que le aprobaran los presupuestos con la promesa de los indultos hace 6 meses.
Pues sería la única que cumpla Sánchez.
Ya, pero claro, que igual fue así. ¿Os acordáis de aquel Tenemos que hablar?
Sí, sí, claro.
Pues ya está.
¿Cuánto?
Oye, queda 1:30.
¿Tenéis la sensación de que el gobierno ha conseguido instalar el relato de que se hable de para qué sirven los indultos en lugar de por qué hay que concederlos?
Es que da igual, si la gente lo que lo cabrea es que se concedan, no es por qué, ni el ya. Para qué, ni el cuá, es que se concedan.
Sí, yo creo que emocionalmente la gente que lo rechaza es que no le gusta esta gente, o sea, porque además encima no hacen por gustar, la verdad. No hacen por ganarse el afecto de nadie y no hacen por ser merecedores de los indultos. Entonces la razón de ser que tiene esto, si es que realmente es útil, pues es que aquello, digamos, tenga otro tono, a Cataluña tenga otro tono y sea más vivible, más habitable.
Familia, adiós. Camacho, gracias.
Te han sobrado 30 segundos.
No, sí. ya son 20. Carmelo, hasta
bueno,
mañana.
Te lo regalamos.
Ignacio, Julio.
Buenas noches.
Bueno,
Julius.
Un abrazo. Sí.
Chao.
Hasta mañana, chao.
Chao, chao. Chao.